damas y caballeros, y estamos con el doctor Gustavo Zubía aquí en Fuentes Confiables. ¿Fiscal o es fiscal? Ex fiscal.
Fiscal retirado, porque fiscal aquello retirado. De ex suena a la mujer que te abandonó y quedaste hecho un ex, y yo la verdad es que me fui voluntariamente, así que no me gusta.
No, pues yo me acuerdo que tiempo atrás era que cuando vuelva de la licencia materializo todo esto.
Eso también, no, a esta altura soy fiscal retirado, estoy en el parque dándole de comer a las palomas con los nietos y de tanto en tanto me entero de cosas que me alarman.
Bueno, a ver, vamos a no perder tiempo. Y vamos al punto, nos enteramos ayer, se presentó en sociedad, el gobierno dio a conocer justamente este proyecto que tiene que ver con una serie de modificaciones al Código del Proceso Penal, ¿no? Inclusive el fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo ayer que él pensaba plantear también una serie de modificaciones.
Creo que estaba de acuerdo.
Está de acuerdo con todo esto.
Y está de acuerdo porque yo veo la mano del doctor Díaz, que es muy inteligente, apenas paso de un artículo al otro, observo la mano de la Fiscalía General atrás. ¿Usted? Eso de que casualmente en el proyecto.
O sea,
estoy muy sorprendido.
¿No es un proyecto del gobierno este?
Y es un proyecto del gobierno, pero el doctor Díaz es un integrante del gobierno, que es un servicio descentralizado de la Fiscalía General, está supeditado al Poder Ejecutivo por el Ministerio de Educación y Cultura, pero además descuento de que el doctor Díaz conversa, si no día por medio, todos los días, con gente del Ministerio del Interior, y por lo tanto es iluso pensar de que acá no está la mano de un inteligente funcionario del Estado como es el doctor Díaz.
Una coordinación es bastante obvia, entonces.
Yo lo llamaría esto de alguna forma una operación, porque esto empieza antes, la operación no sabemos dónde estamos parados.
No sabemos dónde estamos parados,
esa sería mi definición de esto. Esto comienza con el director de policía, con la Yera, que hace aquellas manifestaciones que yo en absoluto las puedo comprender como que sean manifestaciones que surgieron de un arranque emocional de un director de policía que además está acostumbrado a la disciplina y que todavía mantenga su cargo, porque eso en 24 horas se lo remueve del cargo con aquellas manifestaciones, donde reconoce una frustración brutal en la lucha contra el delito, una incapacidad brutal en la lucha contra el delito.
¿Por algo lo dijo?
Por algo, pero por supuesto, es el primer plato. Usted sabe que en las buenas cenas se sirve primero un plato frío y después viene el plato caliente. El plato caliente es esto que tenemos para hablar, el nuevo proyecto.
Este proyecto nuevo.
Este proyecto es el plato caliente. El plato frío es la introducción que hace la Yera a los efectos de recibir el apoyo multitudinario de la población cuando dijo, bueno, por lo menos alguien está viendo lo que todos vemos y nadie quería reconocer desde el gobierno, incluso después de las interpelaciones donde se decía, y vamos bien, ¿cómo vamos bien? A este proyecto de ley es una arrugada como frenada de gusano, mi amigo.
Tan esto duro es, le parece.
Es durísimo,
tan duro,
¿no?
Tan duro.
Cambiamos.
No está reconociendo errores solamente.
Está cambiando la filosofía jurídica que tuvo el Código de Proceso Penal y está dando la razón a los que criticábamos, me pongo en primera persona, criticando este Código de Proceso Penal y muchas cosas, y cambiando además la concepción profunda. A ver, ¿cuál era la concepción?
Acaba de decir, cambia la filosofía jurídica del Código del Proceso Penal nuevo.
Absolutamente, pero sígame usted.
Sí, lo sigo.
La siguiente manifestación.
Está diciendo cosas muy fuertes, ¿no? Porque la verdad que...
Y bueno, su día ya está viejo.
Está bien.
Estoy viejo como para decir cosas bobas. Yo ya regresé, no hago más. Voy al cuello de una.
Pero lo escucho.
A ver, ¿qué nos pasamos escuchando 2015, 16 y 17? La siguiente frase. No pueden haber presos sin condena en las cárceles.
Bien, ¿va? Clarísimo.
Los presos sin condenas es la injusticia mayúscula porque es un sospechado de ser culpable, pero no un sentenciado como culpable. ¿Cuál es el drama del código inquisitivo atroz que teníamos? Que tiene presos sin condena. ¿Qué se acaba de hacer con esta reforma? Y si quiere vemos los artículos,
sí,
concretamente
favor,
la libertad, la prisión preventiva.
Ajá.
¿Cuándo se le aplica a una persona prisión preventiva o en qué situación está el que recibe la prisión preventiva? El que recibe la prisión preventiva es un preso sin condena,
ajá,
porque es una preventiva a la espera de un juicio donde se determinará si es inocente o es culpable.
Bien.
¿Y qué acaba de decir el artículo 6 de este proyecto que se envió? Dice, ¿cuándo procede la prisión preventiva? Y dice, en los casos de reiteración, reincidencia o habitualidad indistintamente de los siguientes delitos, la prisión preventiva del imputado será de aplicación preceptiva mientras dure el proceso. Es decir, vamos a tener, lo digo con ironía, inocentes presos mientras dure el proceso a la espera de la sentencia. Y enumero una cantidad de delitos donde van a ir, lo repito con ironía, inocentes presos a la espera de la sentencia. Yo, estoy 150% de acuerdo con este artículo, aunque me parece insuficiente. Hubieron varias reformas en la misma naturaleza, todas insuficientes. Uh-huh. ¿Pero qué representa esto? Que se cambió aquella filosofía de no queremos inocentes presos, queremos que en las cárceles estén nada más que los sentenciados. Y yo le diría, un poco groseramente, ¡minga! Ahora van a ir personas que las procesan y porque tenían antecedentes van para adentro a la espera de la sentencia. ¿Eso qué representa? Arrugada como frenada de gusano. Es decir, se cambió la filosofía aquella de los presos serán nada más que los que han recibido sentencia y van a ir a prisión después de la sentencia. Ahora van a ir a prisión los que no tienen sentencia. Repito, sí, y termino. No, yo aplaudo, pero la filosofía
cambió
180 grados.
Acá estamos hablando, me corrige si no bien, los delitos a los cuales se hace referencia son violación, abuso sexual, lesiones graves, lesiones gravísimas, hurto agravado, rapiña, acopamiento, homicidios y delitos contenidos en la ley 18.026.
Faltan una cantidad de delitos que yo se los hubiera puesto, no están, pero al principio tienen las cosas. Empezó a darse vuelta, pero a ver si me sigue, bien, sí, me sí, sigue sí. Aldo conceptualmente. Sí, conceptualmente. Lo entiendo. Teníamos que el gran programa de cambio iba a ser no queremos inocentes presos. Uh-huh. Ahora hay inocentes presos. ¿Por qué lo digo con ironía? Y porque son tipos que se les sospecha. Peor todavía. Espere que la cosa es peor. Siempre hay posibilidades. En el antiguo sistema se diligenciaba semiplena prueba antes de llevar al tipo para adentro. Uh-huh. Quiere decir que cuando iba para adentro, y hablo muy coloquialmente para que se me entienda, cuando iba para adentro era presuntamente inocente, pero había tres testigos que lo habían reconocido, Sí. Con el nuevo sistema no funciona eso. Con el nuevo sistema solamente lo que surge de la carpeta del fiscal, que no se lo exhibe al juez, y simplemente el fiscal convence sin mostrar pruebas al juez, así que van a ir más recontra supuestos inocentes presos de los que iban con el viejo sistema. En el nuevo sistema, el fiscal no hace prueba antes de pedir la prisión de una persona.
Un ejemplo.
El ejemplo, el fiscal le dice al juez, yo en mi carpeta investigativa, doctor, tengo la capacidad convictiva para expresarle de que esta persona ha cometido los siguientes delitos. Eso surge de declaraciones de fulano, pero no hace prueba, dice que tiene prueba. Dice, ¿sabe la diferencia entre decir que tengo $100,000 y mostrar los $100,000? Sí, hay una pequeña diferencia. Claro. Una cosa que yo diga, el fiscal le dice al juez, tengo la prueba, señor juez, y mándelo para adentro que va a ver cómo yo le demuestro en el futuro que esta persona amerita. Pero por lo menos en el viejo, y esas son las cosas que están faltando acá. Esto es, primero, un cambio de orientación brutal. Segundo, demuestra que el pueblo uruguayo estuvo 7 meses sometidos a la Bartola. Porque en estos 7 meses de implementación del código se venía con aquella filosofía, se demostró que aquella filosofía no funcionaba, cambiamos de filosofía, mandamos inocentes presos sin prueba ni siquiera. Yo si fuera abogado defensor, que todavía no me he decidido para hacerlo,
bueno,
y no lo voy a hacer de delincuentes, más allá de que uno en este mundo nunca puede decir nunca, me decía un amigo, viene un narco, te ofrece $200,000 su día, a ver, ahí te quiero ver. Bueno, voy a probarme, cuando llegue el narco y me ofrezca $200,000, si yo voy a defender a alguien, usted me invita acá y yo voy a decir...
Y usted me cuenta después.
No, voy a decir lo mismo que van a decir los autores de este proyecto. Cambiamos totalmente la filosofía, pero vamos a decir, es un pequeño detalle, porque además, en la exposición de motivos se dicen que estos son retoques. ¿Cómo va a decir que son retoques cuando se cambió totalmente la filosofía? Sofía, volviendo al punto.
Bueno.
Hoy el juez no hace prueba. Hoy no se hace prueba en el juzgado y el tipo va para adentro sin prueba. Antes por lo menos iba para adentro con prueba.
Bueno, pero seguimos con las modificaciones, ¿no? Después aparece el artículo 9, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cuando haya acuerdos en juicios abreviados, la pena no podrá ser inferior al mínimo previsto para varios delitos. Y aparece violación, abuso sexual, especialmente agravado, atentado violento al pudor y homicidio.
Sí.
¿No?
Pero lo importante ahí es otra cosa. Lo importante es ahí. En el abreviado,
sí,
se llegaba el juez, hacía un acuerdo en el cual se habían puesto de acuerdo el fiscal y el defensor diciendo, mira, tu cliente confiesa, entonces en lugar de darle 4 años, yo le doy 2 años y medio. ¿Estamos de acuerdo? A ver, cliente, ¿está de acuerdo? Y sí, dice el tipo. Y el abogado y el fiscal y el cliente firman un acuerdo, se lo llevan al juez, el juez lo homologa, no hay juicio y el tipo directamente sale con la sentencia en el día. Yo estoy 100% de acuerdo, más allá de dimes y diretes, hay pequeñas cosas con ese sistema. ¿Qué sucedía? Los genios que confeccionaron este código... La cantidad de modificaciones que a último momento se le hicieron fueron brutales, pese a haber una comisión que estuvo 12 años trabajando. No previeron, mire lo que no previeron, que usted llega a un acuerdo, después de una discusión entre fiscal y defensor, de 24 meses de pena, no previeron de que usted, el delincuente y su abogado, al otro día de salir del juzgado de ese acuerdo, ya podían pedir la libertad, violando el acuerdo. No lo previeron. Yo eso lo dije. El doctor Díaz estuvo de acuerdo conmigo. Primero defendió, vamos a ser bien clarito. Es una persona muy inteligente, lo repito por tercera vez, y eso es importante para saber que atrás de todo esto hay una persona inteligente, con la que no comparto muchísimas cosas. Entonces, cuando la persona llegaba al acuerdo, el doctor Díaz lo hizo por memorando a los fiscales, diciendo que ese acuerdo debía de ser respetado, pero desconociendo jurídicamente que había otra norma que decía la libertad anticipada, puede cualquier penado recibir la libertad anticipada, como este tipo, a pesar del acuerdo. Era penado, podía recibir la libertad anticipada, y llegamos al absurdo total, este código llevó 7 meses trabajando, sí, de que el tipo podía pedir la libertad el otro día a pesar de haber llegado a un acuerdo. Ahora eso se modifica. Bien, bien, digo yo, bien.
Artículo 11.
Totalmente de acuerdo con que se modifique, en la modificación del 273.5, sí, que ese es el código que está vinculada al artículo, siempre en el artículo 9 de este proyecto
artículo, modificado. Estamos en el 9 todavía.
En el 9, 273.5. Y dice, en estos procesos no será aplicable lo dispuesto en el libro, bla, 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 libertad anticipada. Tampoco le será aplicable, bla, 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 de la ley, que esto está mal trabajado porque solamente se aplica la libertad anticipada, que es la ley de los reincidentes, la 19.446, que inclusive está equivocada en la exposición de motivos la referencia a esa ley. Pero en definitiva, para pasarlo a ser bien comprensible, se llegaba a un acuerdo, el delincuente podía pedir la libertad al otro día. Y eso que se había llegado a un acuerdo, se había llegado a una rebaja de la condena, una irracionalidad. Se modificó plenamente de acuerdo, más allá de que se modificó parcialmente y en algunas cosas, porque hay esta aplicación de la 19.446, sería un poco largo explicarlo, solamente se la aplica a los que están por proceso abreviado y debería de aplicársele a todos, porque esa 19.446 tiene una disposición que es terrible, terrible, y no se está modificando para los otros procesos, y es que las personas que reciben hasta 5 años, le hace rapiña pero a rolete, pueden salir, por ejemplo, con una tobillera sin cumplir la prisión. Eximirse de una pena de 5 años. Entonces, esto se ha ido de mambo, se ha ido de mambo, y alguien se dio cuenta, che, la gente está caliente, con la falta de humildad que usted sabe que yo tengo. Soy una persona no humilde. Sí. Che, su vida está gritando por todos lados. Uh-huh. Estuve en Salto ayer,
sí, sí, sí,
hice,
sí,
7 conferencias de prensa, hice un teatro lleno, y la gente me entiende lo que yo estaba diciendo. Cuando estaba en Salto, qué lástima no haber tenido este proyecto de ley, porque hubiera sido...
me imagino, lo estamos aprovechando.
Entonces,
ahora
se está modificando, esto se está modificando al grito de la tribuna. Y yo soy la tribuna. Yo soy parte de esa tribuna que grita y dice, esto es una barbarie, la gente ve en la calle los homicidios, la gente ve en la calle los rapiñeros, la gente ve en la calle la ineficiencia de la policía, la gente ve en los juzgados la ineficiencia de los juzgados, de los fiscales, que somos 20. O son, yo dejé de serlo. Alguien está en mi lugar, sí, bienvenido él. Sí. Es decir, 20 fiscales con sus equipos hacen frente a la delincuencia en Montevideo, cuando eran 24 las fiscalías que había con el sistema anterior, que era mucho más cómodo. Este, que es un sistema mucho más difícil, 20. El propio doctor Díaz dijo, se necesita un 500% más de fiscales. Quiere decir que la propia fiscalía está reconociendo que se planificó mal con un solo 20% de cuando tenés. Los fiscales están desbordados. Mire que con mis colegas sigo hablando, y por algo me fui. Yo me fui por esta barbaridad que ahora se están dando cuenta, y perdóneme entonces, que le hago la terapia.
No, dejemos de lado el tema de la humildad, no se discute ya. Pero en definitiva, ¿no? Usted ha dicho cosas muy fuertes con respecto al cambio filosófico original, pero estas modificaciones son bienvenidas.
Bienvenidas, pero espere. Sí, su cliente le debe $100,000, le negaba que le debía los $100,000. Sí. Un día, sin agua va, le trae $30,000. Ni siquiera le dice, te reconozco la deuda. Se los tiene arriba de la mesa como sonseando. Y usted, por un lado, dice, bien, 30,000, sirve. Pero por el otro lado dice, che, por lo menos no me reconoces la deuda, punto uno. Los otros $70,000 que me debes, ¿cuándo me los vas a pagar? Bueno, esa es mi posición ahora. Estos son $30,000. Bienvenido, ¿está? Son 30,000 caja. Pero no se reconoce el error conceptual cometido. No se reconoce la virazón de 180 grados que se le está dando a todo esto. No se reconoce, y por el contrario, y lamento poner mi emotividad adelante, me fui de la fiscalía por discrepar con esta cosa que era el nuevo código y ahora se lo empieza a modificar. Entonces, a mí me gustaría que hubiera una autocrítica profunda, sí, y sobre todo de la Fiscalía General, que es, como se le dije desde hoy, la madre intelectual de todos estos proyectos y contraproyectos.
Sí, ahora ustedes se habrán enterado que en las últimas horas, lo publicado el diario El País, hay una un posicionamiento político muy fuerte que cuestiona justamente la posición del fiscal de corte, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Se da demasiada responsabilidad a una sola persona?
A mí me parecería muy bien, porque acá estamos hablando de un 10% de todo lo que pasa. No estamos hablando de toda la implementación de este nuevo código, dificultades, fiscales que lamentablemente, no solamente yo, han tenido que renunciar, acá otros fiscales de alto fuste, una organización desastrosa informática, una planificación. Por eso es que no aparece acá la fiscalía de corte. Esto es muy sintomático. El experto del Estado en materia judicial, jurídica, es el doctor Díaz, fiscal de corte. Ese experto no aparece en este proyecto. Este proyecto parece que viniera planeando del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque que el fiscal de corte hiciera este proyecto es el reconocimiento más absoluto de que filosóficamente cambió de posición. Y un fiscal de corte que implementa un nuevo código, que toda su gestión está dirigida a implementar un nuevo código, que dijo que no quería inocentes sin condena en las cárceles, que dijo que este nuevo sistema iba a ser eficiente, que dijo una cantidad de cosas de este nuevo código y el código se defonda, y no hay responsabilidad entonces del jerarca que llevó a cabo todo esto. La gente que en la calle ve que los homicidios crecen mensualmente y que la impunidad campea. No hay, como siempre, no hay responsables. Los responsables son nada más, y ahora mire qué hipócrita que me pongo, los responsables son nada más que los ladrones de gallinas. Me pongo hipócrita porque yo no procesé nunca ladrones de gallinas, y sé que mis compañeros tampoco. Pero viene bien en determinado momento poner esta ironía para decir, acá hay responsables políticos de un sistema que falló, de un sistema que hoy se está reconociendo como sonseando, que lo tenemos que hacer 180 grados diferente, porque filosóficamente, el 30% ese que se hizo, los $30,000 que me pagaron, filosóficamente son el reconocimiento de la deuda. Pero alguien tendría que decir así, nos equivocamos, quisimos hacer un sistema para Disneylandia, un sistema penal de Disneylandia, donde todos son amorosos, solidarios, y los homicidas van a salir diciendo qué bien rehabilitados que estamos, y los rapiñeros durante el periodo que dura el proceso no van a seguir rapiñando, y van a esperar la sentencia en libertad. Todo eso es Disneylandia. Disneylandia. Bueno, alguien tendría que decir, nos equivocamos, el Uruguay no es Disneylandia, lo que hay que aplicar son mecanismos represivos y por eso modificamos esta legislación.
A ver si me puede esclarecer o dar una idea sobre este tema. Ayer, ¿puedo ir a un tema concreto? En San Carlos detienen a una persona que tiene antecedentes de narcotraficante, encontraron droga en el fondo de su casa, cuatro autos, armas, dinero.
Sí.
El señor de apellido, lo mencionó porque tiene antecedentes, apellido Valladares, y él señaló que, bueno, quedó en libertad porque se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el código, ¿no?
Totalmente.
Y quedó en libertad.
Totalmente.
¿Y qué opina de eso?
Eso lo conversé directamente con el doctor Díaz en más de una oportunidad, previendo que estas cosas pasaran. Hay hoy dificultades jurídicas para que eso no pase, pero se puede reformar perfectamente determinadas actuaciones de la Suprema Corte de Justicia para darle celeridad al trámite y hacer un despacho rápido de un caso.
¿Por qué demora tanto eso?
Porque usted
acaba de decir, sin mencionarlo, este es un caso que uno podría perfectamente interpretarlo. Esta persona, dejémoslo de lado, es una persona con antecedentes de narcotraficante y le encontraron droga en el fondo de la casa.
Pero si hubiera sido un triple homicida.
Un triple homicida.
Y bueno, sí.
¿Y entonces?
Bueno, pero por eso le digo que yo se lo he planteado, lo planteé expresamente en reuniones de fiscales y personalmente a nuestro jefe. Y yo le planteaba determinadas modificaciones a la propia ley que trabaja los temas de inconstitucionalidad, no es solamente un tema constitucional, es un tema legal, que se pueden hacer reformas. Y yo tenía ideas de cómo hacer reformas a los efectos de hacer un despacho por parte de la Suprema Corte que tuviese, ahora no me estoy olvidando, se ve que ya estoy viejo, de la frase jurídicamente correcta, que es un despacho acelerado. Sí. Es decir, llega el caso a la Corte y en 8 horas... el caso se dilucida, se devuelve al juzgado y la persona no tiene por qué quedar libre. Pero no, tenemos los problemas en el Uruguay que nos resistimos a hacer las cosas prácticas y a veces seguimos con esos mamotretos teóricos que obliga a la Corte a hacer toda una instrucción demasiado profunda y en de mientras, como dice el paisano, el tipo se va. Y si fuera un triple homicida, se va. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente, está faltando la visión sensata del sentido común en todo. Importamos folletines, no modificamos los folletines viejos en algunas cosas. Queremos modificar y refundar el derecho en otras cosas. Quisimos refundar lo que era la prisión preventiva, diciendo nadie a prisión preventiva, todos sueltos esperando la sentencia, excepto que hubiera peligro de fuga. Y hoy el peligro de fuga se transformó a que si sos reincidente vas para adentro. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron aquellos principios con que se llenaron la boca e hicieron gárgaras, que eran divinos desde el punto de vista teórico, pero absolutamente aberrantes desde el punto de vista práctico? Esa es mi pregunta.
Sí, doctor Zubia, le quiero preguntar también un caso que a mí me tiene realmente sorprendido, y es el caso de ataques sexuales y violaciones.
Sí.
No, días atrás nos enterábamos que en el departamento de Rocha una persona mayor de edad abusó presuntamente sexualmente de dos menores. Aparecieron las pruebas, aparecieron las denuncias y él fue procesado con prisión domiciliaria y con tobillera y custodia policial en su casa por 2 años.
Sí,
cuando
sí,
estamos hablando de violaciones. Y de pronto la policía le dijo al juez, mire, doctor, no tenemos tobillera y no tenemos cómo vigilar en la casa. Bueno, entonces que vaya para el calabozo. 2 años.
Pero fue enviado en definitiva a prisión, esa parte no.
Al final vuelve porque dicen que no tenían cómo controlar
la
casa.
Pero un tema totalmente menor. Sí, señor. Eso se inscribe...
Es como un acuerdo.
Sí. En determinado tipo de delitos, existiendo algún monto básico de prisión, a uno de los delitos sexuales puede ver este tipo de acuerdo. No la suspensión condicional del proceso, que esa es otra aberración que no hemos hablado y que nadie la ha modificado, si me permite un minuto.
Sí.
Pero primero respondo a lo suyo. Sí, estoy de acuerdo que hay aberraciones jurídicas, aberraciones que afectan al sentido común, peligro de ese individuo de seguir operando. Hay falta de sentido común en cómo tratar estos casos, porque, volvemos a lo de antes, nos llenamos la boca hablando de todos aquellos teóricos derechos humanos de los justiciables y la realidad nos dio una piña tan grande en estos 6 meses, nos noqueó, que hoy estamos haciendo un proyecto y la verdadera mano del proyecto, digo con cierta ironía, no la veo. Lo otro que nos quedó pendiente,
estoy hablando
de que esto es un 30% de lo que se necesita y hay otros...
Pero esto que yo le planteo de los casos de abuso sexual, que son muy fuertes, son cosas aberrantes realmente, y uno dice, ¿pero cómo le dan 2 años a un individuo que abusó de dos chiquilinas, o sea, o de una, o de uno? Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué tipo de acuerdo pudo haber para que en lugar de los 12 años...?
Mire, se aplica. El mecanismo que puede surgir, que yo lo he visto en delitos de rapiñas, se aplica el siguiente formato. Primero se le aplica proceso abreviado. La persona reconoce y por lo tanto la pena se transforma en menor, punto uno. Y después a eso se le aplica la 19.446, que era la que yo le decía que hasta delitos de hasta 5 años, la persona puede ir para la casa, eventualmente con una tobillera. Le aplicamos 2 mecanismos, canguecos, absurdos, contrahechos, no tanto el proceso abreviado, aunque en la forma que estaba diseñado, por algo ahora se modifica, era canhueco y absurdo. Usted aplica canhueco más canhueco. Capaz que la denominación canhueco es muy antigua para mí. Usted capaz que la comprende.
La conozco, sí.
La conoce, bueno, va.
Se conoce. No importa.
Absurdo más absurdo. ¿Y qué le da? Recontra absurdo. Es decir, porque se suman institutos liberatorios. Hay una filosofía, la de 2017, ahora está cambiando la pisada, que era, no reprimamos. Pobrecito, qué mala infancia que tuvo. ¿Cómo le vas a dar prisión preventiva? Apenas una pena y con suerte una pena disminuida. Porque el delincuente es un producto social, porque la culpa la tiene... Bla, 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 bla. Por favor, en este proyecto esta filosofía es un proyecto represor. A mí me asusta tanta represión de una. Obviamente es un 30% del 100% de represión que habría que hacer. Pero déjeme una cortita.
Sí, dígame,
en el 70%, porque ya me imagino que el tiempo nos puede arreciar en cualquier momento.
Sí,
que
es
lucho contra el tiempo.
Vamos 5 o 6 minutos más, ¿le parece?
Bárbaro,
por
bárbaro.
Favor, porque,
lucho contra el
tiempo. Yo tengo tanta cosa para plantearle.
No. Bueno. ¿Me invita mañana? Si el rating le da, me invita mañana. Estoy mañana nuevamente aquí a las 8
de la mañana. Me iba a agregar algo más.
Mire, en el 70% de modificaciones que faltan a todo esto, le tiro solo una. Suspensión condicional del proceso, que va en la línea del ejemplo que usted me pedía.
Sí.
Una persona se le suspende condicionalmente el proceso, no va a tener antecedentes, no va a tener sentencia, si cumple con determinadas medidas. Eso en principio, para el que roba 2 botellas de whisky de un supermercado, para el que hace una muy pequeña apropiación indebida, está perfecto. Soy el primero que aplaudo. Pero ¿dónde viene la barbarie y acá no está contemplada la modificación y seguimos en problemas? En que delitos de hasta 3 años de mínima son abarcados por la suspensión condicional del proceso. Es decir, sin antecedentes, te vas para tu casa, aquí no pasó nada, si haces ahí un par de paparruchadas...
Pido perdón, por ejemplo.
Pido perdón, ay, perdón.
Mucha gente comenta eso, el delincuente pide perdón y...
Y yo tuve un muchacho que apenas entré al box cuando le iba a indagar, en un indagado, lo único que gritaba durante 5 minutos era perdón, ya me tenía. Es decir, el individuo ya la tiene clara, los muchachos la tienen clara. Bueno, pero volvemos al ejemplo. Sí. Estaba bien suspender condicionalmente el proceso y no dejar el antecedente por ese vuelto que yo no devolví, esa bicicleta que me llevé medio, pero delitos de hasta 3 años de mínima, por lo tanto las rapiñas, ni que hablarlas de en grado de tentativa y aún las consumadas, si hay otro tipo de procedimiento, hasta las rapiñas podían estar de repente incluidas en esos procedimientos. ¿No le parece, Aldo, que es absurdo que una rapiña en grado de tentativa pueda terminar con el tipo en la casa, gozando de buena salud y quedando sin antecedentes? Entonces, eso no está contemplado en este proyecto, es una de las...
Ni aparecen las modificaciones,
estas tampoco. No aparece, y hay otras cosas, hay insuficiencia, porque acá se detallan algunos delitos, al grito de la tribuna, que van a ser los que van a ir para adentro. ¿Y qué pasa con las estafas? ¿Qué pasa con los atentados, los desacatos? La violencia doméstica no fue incluida en esta enumeración de los delitos, que si el tipo tiene antecedentes por violencia doméstica, tiene que ir para adentro sí o sí. No está incluida la violencia doméstica. Y hoy... ¿No está arreciando el problema de la agresión de violencia doméstica, por lo menos? ¿No se llenan la boca con ese tema muchos? ¿Y por qué no la incluyeron en la enumeración de delitos por los que, volvemos a para explicarle a la gente, capaz que se marea, la gente tiene que entender que cuando hay reincidencia por determinados delitos que están enumerados, homicidio, rapiña, el tipo va para adentro aunque sea presuntamente inocente. ¿Pero por qué no metieron la violencia doméstica, por lo menos, para que aunque sea presuntamente inocente, hasta que venga la sentencia, ese individuo deje de operar en la forma violenta en que se presume que lo estaba haciendo? Problemas, fallas, no reconocimientos, hipocresías, más problemas, y hoy el reconocimiento de que cambiamos 180 grados la filosofía que tuvo el Código de Proceso Penal.
Le pregunto, doctor Zubía, a propósito del tema, días atrás hay una polémica muy fuerte que es a nivel político, no sé si usted desea opinar sobre el tema, pero hace unos días el dirigente del Partido Nacional, porque ahora es del Partido Nacional, Gonzalo Mujica, hacía referencia justamente a que la fiscalía le hace el juego al gobierno para que tenga un año electoral tranquilo.
Básicamente está vinculado al fallo del fiscal Pacheco.
Exactamente. Aire fresco, también se sumaron cosas vinculadas a Ancap. ¿Y usted qué opina?
No es para primero el marco de la respuesta.
Sí.
A los problemas políticos yo ahora no les hago asco porque soy fiscal retirado, puedo opinar. Pero esto no es un problema político. Esto para mí es un problema ético, que es hablar del comportamiento de un compañero a quien considero una excelente persona, más allá de que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con su fallo, pero entonces no es un problema político, sino un problema ético. Como el dirigente político Mujica involucra al fiscal Pacheco en sus dichos, yo ahí me veo inhibido de poder opinar sobre el tema. Así que, lamentablemente,
el glúteo,
la hipodérmica no se lo saco, pero en este caso estoy hablando de un colega, no puedo hablar de un colega. Ahora, se ha hablado mucho también de modificar el delito de abuso de funciones.
Sí.
Para no irnos del todo del tema.
No, está bien.
Estoy absolutamente en desacuerdo. Sería otra impunidad más que lograríamos, y supongo que a esta altura, con la dada vuelta de 180 grados que representa este proyecto de ley, de aquello ya ni vamos a seguir hablando, me imagino. Se podrán hacerle modificaciones técnicas a la denominación jurídica del delito, a la estructura jurídica del delito, pero no podemos abandonar los grandes delitos. Le termino una. Los delitos de guante blanco, cada vez más de beneficio. Porque acá, en la enumeración de los que van para adentro, cuando son reiterantes...
¿Qué artículo estamos ahora?
Volvemos al de siempre, la prisión preventiva.
Sí.
Prisión preventiva. ¿Tenés antecedentes por determinados delitos? Vas para adentro. Violando, por supuesto, toda aquella concepción. Pero no está la estafa. No están los concursos. No están las insolvencias fraudulentas. ¿Qué pasó? Es decir, los delitos que son económicamente pesados, aunque tengas antecedentes, quedas afuera, a la espera de aquel juicio.
¿Por qué eso?
¿No? Y mi amigo, pero y mi amigo, un poquito no le puedo transmitir esta sensación de que yo tengo, que se está haciendo las cosas pero muy desprolijas, o que pueden haber intenciones muy difíciles de calificar, o que se dicen cosas y se hacen otras, a que se gargarea en una dirección y se dobla para el otro lado. Teníamos el gargareo en el 2016-17 de que garantías, y ahora en el 2018, desbordados por una realidad ciudadana que ya no aguanta más, se pega la vuelta, pero se pega la vuelta con los rapiñeros y los homicidas, que me parece bien, pero nos olvidamos de los concursos, las estafas, las insolvencias, nos olvidamos de los delitos que son también pesados, señor. Es decir, Esto viene complicado y por eso yo voy a seguir hablando.
Dígame, ¿qué opina de la nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad?
Bueno, hay un colega que está en la Fiscalía. Sí. A mí me parece pertinente que haya fiscalías especializadas, pero en este momento creo que la preocupación tiene que ser otra. La preocupación, obviamente, que hay una percepción de que temas muy antiguos deben igual ser vitalizados. Pero cuando están faltando fiscalías para los temas que nos están quemando al hoy, yo tengo grandes dudas si realmente temas que no dejan de ser muy importantes, pero que son pretéritos, puedan tener la trascendencia que los temas que nos están quemando hoy. Hoy un fiscal no tiene capacidad operativa. Entonces, derivar energías de los fiscales hacia otras asignaciones de temas que, repito, son importantes, pero antiguos y, por lo tanto, pueden ser tratados con otra tranquilidad, cuando los fiscales de hoy, que están en la primera línea de combate, están absolutamente desbordados. ¿Usted sabe lo que es estar absolutamente desbordado, Aldo? Salió la fiscal Pupo hace pocos días hablando. Sí. Tenemos 1000 casos en las bandejas. Claro, claro. Sí, sí, entonces, sí, cuando usted tiene acreedores que le están pateando la puerta todos los días y usted se agarra los cabellos. Hemos tenido compañeros que han pasado por estrés a licencia médica. Uh-huh. Bueno, entonces, cuando está en esa situación de tensión brutal, derivar energías hacia otras fiscalías que tienen un tránsito mucho más tranquilo, más lento, de temas mucho más antiguos, a mí en lo particular me merece algún tipo de reparo.
Doctor, dígame una cosa, sé que no me va a responder, pero igual se lo voy a... Me va a responder, pero nada.
Le voy a directo. Responder que todavía no estoy decidido.
No, pero ¿va a esperar que termine el Mundial?
¿Vio? Que era esa la pregunta que iba a hacer.
Sí, sí, obvio, es obvio. Porque este es el tipo de pregunta en el cual el periodista pregunta sabiendo que le van a decir no, no. Pero un día le van a decir que sí.
Y claro que un día le voy a decir que sí.
No quiero pasar por el que pero, justo no lo pregunté.
Pero un poquito, El tipo tiene... Vamos a poner un poquito de ironía en la mañana porque vino pesada bien, la cosa. No, y me anoto bien, para mañana para seguir pegando y traer el 70%. No,
hay más cosas.
El tipo tiene tres novias. Y usted le está preguntando, ¿por cuál te decidís? Y si el tipo dice una, las otras de repente se le ofenden y cierran ya las negociaciones. Entonces, el tipo, ojo, lo estoy diciendo en broma, me van a pegar, están diciendo, su vida está viendo por qué precio se vende, me importa un rábano, que digan nomás, que hablen. El tema es una opción que yo tengo que hacer en función de tres factores. Tengo que ver qué manos libres tengo, punto uno. Tengo que ver, bien egoístamente se lo digo, dónde voy, porque yo no voy a ir para limpiar el parqué. Aquellos que dicen, a mí no me importa dónde me pongo.
No, usted no. Usted
no, no, usted no, pero no. Se imagina que con la vanidad que tantos me imputan, no, y, claro, yo digo, claro, y yo digo que soy un hombre humilde y nadie me cree. Así que lo mío es ir donde sé que voy a poder pegar.
Ministerio del Interior, obviamente.
Eventualmente, sí. todo eventualmente.
Usted no anda con vueltas, dígame. Sí,
no, Ministerio... porque primero hay que modificar las normas. Ministerio del Interior, hoy, no le quiero decir una mala palabra al aire, pero es una cosa así. Sí. Ahora, con reglas en serio, con estas hermosas nuevas direcciones que se están avecinando con estas reformas al Código de Proceso Penal, de repente si seguimos en este camino puede ser una opción. Hay que modificar reglas para que el ministro del Interior tenga manos libres.
¿Y dónde modifica usted eso? ¿Desde qué puesto se modifica eso?
Desde el Parlamento.
Desde el Parlamento.
Claro, yo lo que quiero en principio es una banca parlamentaria para gritar. Me van a poner un silenciador en el micrófono. Yo ya preveo, por más que los políticos gritan mucho, yo voy a gritar el doble. Y además conozco este paño, porque hay gente que grita y no conoce. Yo conozco el paño de las reformas que hay que hacer. No es una publicidad que me hago, es la real realidad. Y tercero, toda campaña implica erogaciones, financiaciones, cómo voy a poder realizarla. Hay todo un tema y un planteo de que yo también con un tenedor no voy a querer. Todos esos tres temas y alguno más ideológico que también está siempre presente, esos temas están sobre la mesa. Bueno. Yo estoy escuchando y estoy tranquilo porque le estoy dando de comer a las palomas en el parque.
Bueno, que pase muy bien. Yo le agradezco su tiempo, doctor Gustavo Zubía, y seguimos conversando, ¿le parece?
Y cuando quiera para prender un poquito de fuego, me invita y hacemos nuevamente una buena...
Fue como anillo al dedo, ¿no? Porque cuando todas estas reformas...
No, ni que lo hubiéramos planificado, y esto lo tenemos desde hace días. Así que estoy a la orden mañana a las 8:30, usted lo decide, me lo comunica esta tarde.
Que tenga buen día.
Que ande bien,
gracias. Hasta luego.